La otra vez, 12 menos 20, charlábamos un rato de auto al día, ¿viste? Esas cosas que uno dice, qué genialidad auto al día, qué cosa linda para ver.
¿Cuánta gente decidió su compra con auto al día?
Eduardo Smok, es el conductor de auto al día. ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo estás? Nacho te saluda, buen día.
Hola Nacho, buen día, gracias por el llamado.
Ey, qué lindo es tu voz, es la voz del tipo sí. Auto al día, boludo, qué impresionante.
Impresionante.
Escuchame una cosa, ¿cómo arrancaste? Yo conozco gente que compró auto por vos, dice, yo compré auto por Eduardo. ¿Cómo arrancaste esta historia de medir hasta dónde te toca la cabeza con el techo del auto? ¿Cómo arrancaste tu vida con esto? ¿De dónde viene el vínculo con los autos?
De chiquito, ya a los 4 años paseaba con mis abuelos maternos en el Valiant. Y iba diciendo las marcas de los autos que iban por la calle, o sea que pasión por el auto siempre, siempre. Después, bueno, era imposible pensar en laburar en esto si no trabajabas en un medio.
Claro.
O sea, en esa época, qué sé yo, en los 80, 90, si no laburabas en Corsa o en Parabrisas, que eran los únicos que probaban autos seriamente en Argentina, no tenías chance, y obviamente esos puestos estaban ocupados por titular, segundo, suplente y qué sé yo. No se podía pensar en estar ahí. Igualmente logré laburar en Corsa, escribir algunas notas en Parabrisas, pero bueno, después arranqué con el programa mío propio.
Sí, me acuerdo que vendías los CDs con el auto, el
primero
modelo.
Primero VHS, claro, porque ahí hay algo que yo me di cuenta. Digo, si yo voy a las casas de revistas viejas que ya no quedan, a revolver revistas Corsa, Automundo, para buscar el test de, qué sé yo, el Falcon, la Chevy, el Torino, la GTX, y pago carísimo por una revista de hace 30 años, en algún momento también la gente le va a interesar el análisis que nosotros hacemos de los autos para definir la compra de un cero, o incluso después, muchos años después, como usado.
Vos vas al detalle, pero desde el más chiquito hasta el... O sea, vos vas detalle por detalle cuando ves un video de los que vos haces con cada auto 0 kilómetros. Te fijás todo, absolutamente todo, no te queda nada afuera.
Exacto, sí. Es una forma de trabajo que, bueno, se contradice un poco con la modernidad, porque hoy la gente joven o la gente impaciente quiere que vos en 3 minutos le resuelvas un problema en un video.
Claro.
Y puede tener más repercusión, si querés, más reproducciones, un video corto, todo editado, musicalizado, pero eso no le va a ayudar a la gente a tomar la decisión de qué auto comprar. Y cuando hablas de millones de pesos para invertir en un bien, la decisión no puede pasar por un video de 10 minutos. O sea que si vas a hacer algo tan trascendente como cambiar el auto, bueno, perdete el tiempo necesario para conocer todo lo que te puedan contar del auto. Creo que ahí radica el éxito de lo que hacemos.
Te pregunto, ¿te han preguntado qué auto tenés vos, Eduardo?
Yo tengo 2 coupé Torino y 1 coupé Chevy.
Bien.
Y paré de comprar porque no tengo dónde guardarlo, si no tendría un museo. O sea, me apasionan. Es más, recién estaba mirando un Torino flotillero que venden por 400 lucas y estaba pensando dónde lo guardo si lo compro. Pero... después autos nuevos no tengo porque estoy todo el día, en este momento tengo 2 autos nuevos en la cochera probando.
Claro, así lo está probando para los programas y para...
Permanentemente estás usando autos nuevos, sí.
Eduardo, tengo 2000 preguntas para hacerte. Sos implacable, lo primero que se me ocurre es eso. Nunca te guardás nada y tenés históricamente una cruzada personal, lo recuerdo perfectamente, contra la rueda de auxilio, algo que me parece maravilloso. Maravilloso cuando entras ahí y decís, muchacho, un auto que cuesta esta plata, no podés poner esta rueda de auxilio. ¿Tenés después un quejido o algo de parte de la terminal o de la marca o del fabricante?
Sí, es conocida la historia de Ford, que se enojó cuando rompimos la goma de un Mondeo. Hicimos un video mostrando que eso es una porquería que no sirve, porque nosotros nos íbamos... Yo tenía una charla en Mar del Plata y a la altura de Chascomús rompí la cubierta y la temporal te obliga a 2 cambios, porque la que le pegó al pozo fue la delantera, lo cual vos, para poner la Oreo, tenés que ponerla atrás, no en un tracción delantera, adelante. O sea, 2 cambios de cubierta, no podés seguir viaje, porque más allá de que lo hagas a 80 kilómetros por hora, no te da la autonomía de la goma en resistencia para llegar de Chascomús a Mar del Plata. No vas a conseguir una llanta y una cubierta de Ford Mondeo en Mar del Plata 18 pulgadas o 19, como tiene ahora el DS9 que estoy probando, con auxilio temporal también. Entonces, lo que me obligó fue a volverme a Buenos Aires recontra caliente, porque siempre vengo diciendo que esa solución no es para la Argentina. Yo perdí una charla en Mar del Plata, tuve que pedirle disculpas a la gente que estaba yendo esa tarde al concesionario, explicarles el motivo. Y cuando te das cuenta de lo que pagás un auto y los problemas que te puede generar, no solamente Ford, eso es una cuestión ya casi generalizada de la industria, te cobras un millón de pesos de sobreprecio y la gente no negociar ni siquiera una cubierta igual a las titulares, que vale 70.000 pesos, 100.000 pesos, o sea,
si no te vas
a cobrar una fortuna, dame algo por lo menos, sí, a cambio.
El tanque lleno por lo menos.
Como mínimo.
No, el tanque.
Mínimo.
El tanque te lo da lleno de aire.
Lleno de aire te lo da. Yo nunca entiendo. Sí. ¿Cómo las concesionarias venden auto y no te llenan el tanque cuando te lo dan?
En la época normal que la concesionaria trabaja por el margen habitual del 12-13% o menos, porque han trabajado perdiendo plata inclusive, uno puede entender que no tienen por qué regalarte 7.000 pesos de un tanque de combustible.
Sí, sí, sí.
Pero hoy que vas a comprar un auto y te están pidiendo 1.000.000 de pesos de sobreprecio por un mediano, es una tomada de pelo que encima te lo den con luz de reserva.
Te hago una pregunta. ¿Recomendá un auto para comprar, a ver, 0 kilómetros? Vos decís, este es un auto bueno en función de lo que vale, está bueno para el mercado y está bueno para Argentina.
El mejor auto que vos te podés comprar es el que satisface tus necesidades, la mayor cantidad de ellas, por la plata que vos tengas.
Bien.
Porque después yo te puedo decir, mira, es una pregunta recurrente y nosotros hasta hicimos un editorial que es Eduardo, ¿qué auto me compro? Entonces cuando la gente me pregunta lo mando a ver ese editorial y me soluciono todo de escribir o de quedar antipático
te
respondiendo rápidamente.
Quilombos. Te evitas los quilombos.
No es quilombo. Lo que pasa es que ponele que vos me pidas un auto para vos, yo no te conozco, yo no sé cuántos son de familia, dónde vivís, por dónde transitás, para qué querés el auto, cuántos kilómetros vas a hacer por año, qué tipo de auto te gusta, cuánto tenés de presupuesto para gastar. Entonces, ponele que yo te diga, ¿sabés qué? Un muy buen auto para comprar es el modelo X de la marca J. Y vos me decís, sí, pero no llego, yo no tengo. O me decís, no, yo ambiciono algo mucho más caro, quiero una marca premium. Entonces, tirar un nombre al azar. Todo aquel que cuando vos le preguntes qué auto me compro, o que vas y le decís, che, entre tal auto y tal otro, ¿vos cuál me recomendás? Y sin preguntarte nada, ¿te da un nombre, una respuesta? Bueno, desconfía de esa persona, pues es un chanta.
Eso es bueno. El tipo que te dice, entre este y este, comprate este, es un chanta.
Si no sabe nada de vos.
Bien ahí.
Una cosa que vos me digas, che, voy a comer a Rosario, ¿dónde puedo ir a comer? Y yo te puedo recomendar un restaurante. Si vos comés mal, bueno, fue una mala experiencia. Pero si yo te hago comprar un auto y vos gastás millones de pesos y el auto después no te gusta, no te sirve o no te salió bueno, es una locura pensar que eso te lo decidí yo en una pregunta y una respuesta en 5 segundos.
Está buenísimo.
No está yendo a almorzar, está yendo a comprar un auto. Entonces, para asesorar a una persona realmente sobre qué auto, yo le diría, mirá, anda pensando más en este, o por este lado, o este tipo de vehículos, tenés que tener por lo menos una charla de 40 minutos con esta persona.
Eduardo, hace unos años en una prueba, no me acuerdo si de una de las Jeep, camionetita, una de esas, ibas con un automático por la Panamericana a paso de hombre, y con la caja automática decías, bueno, esto evidentemente para los lugares o para la urbanidad es el futuro y es como que es inevitable que vayamos hacia ahí. Y hay cada vez más. ¿Hacia dónde va en general la industria, los autos ahora? ¿Más alta gama, más baja, más automáticos?
Sí, claramente la industria está abandonando los autos de entrada de gama. Si vos te pones a pensar, el auto económico, popular, prácticamente no existe. No solo porque un auto hoy arranca más de 2 millones de pesos y es una locura decirle a una persona que gana por ahí 100.000 pesos por mes que un auto vale 2 millones, ¿no?
Una locura total.
Pero aparte de eso tenés que pensar en mantenerlo, ¿no? Patente, seguro, servicio, qué sé yo,
sí,
cochera,
en un
cualquier cosa
era,
que se le rompa.
Eduardo, en un momento era como fácil, entre comillas, ¿no? Comprar el auto, pero después mantenerlo siempre carísimo.
Sí, y bueno, tenés que pensar qué implica comprar un auto y qué gastos vas a tener. Lo que nadie se imaginó, que las cosas se iban a multiplicar por 100 veces su valor.
Claro.
Entonces, hoy cambiarle 4 gomas a un auto, por ahí tenés que hablar de un auto con neumáticos normales, de 14, 15 pulgadas, y a lo mejor tenés que hablar de 100.000 pesos, 150.000 pesos para ponerle 4 gomas.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué hace la persona que no llega a ese valor en su salario? ¿Cómo le cambia las cubiertas al auto? Porque además no tiene solo el problema del auto. Imagino que esa persona debe tener problemas para cumplir con todas sus necesidades básicas de alimentación, educación de sus hijos,
claro,
recreación, comprarse ropa, pagar el alquiler. ¿Cuánto le puede sobrar para cambiarle las cubiertas al auto? Entonces se hizo muy complicado. Con respecto a la pregunta, estamos yendo a autos cada vez más caros para un público que tiene el poder adquisitivo para comprarlos, para autos que ya apuntan casi todo al automático, que la gente que prueba el automático no quiere volver a la caja manual.
Eso
es un camino de ida.
Eso te iba a decir, estamos así, estamos en Argentina ya con el que tiene automático no vuelve al manual.
Sí, lo que pasa es que las cajas automáticas han evolucionado increíblemente y quedaron las cajas buenas, digamos, en el mercado, las doble embrague de tipo DSG, que cada vez hay menos porque son caras, o quedaron las automáticas convencionales, pero con una electrónica que asociada a motores buenos, turbo, de torque a bajas vueltas, hacen que el manejo del auto sea muy diferente a lo que era un automático de la década del 80, 90, 70, que eran inmanejables, era insufrible. Entonces, el concepto del automático evolucionó, cambió, y cuando vos probás, yo estoy ahora con un Cruz automático, yo te lo voy a manejar 10 minutos y decís qué bien que anda este auto. No vas a decir qué porquería la caja automática. Así que prácticamente eso ya es tendencia. Y después, en el futuro, te hablo de muchos años, porque Argentina va a estar lejos del futuro cercano para el primer mundo, los autos no van a tener caja de velocidades porque van a ser eléctricos.
Sin caja de velocidad directamente.
Directamente, o sea, acelerás y sale.
¿Vamos a pasar por el híbrido, aunque sea momentáneamente? Hay muy poquitos modelos ahora. Sí, o directamente al eléctrico.
No, nosotros no podemos ir directamente al eléctrico. Si acá en Buenos Aires, donde yo estoy ahora, estuvo gente 7 días sin luz.
Sí, acá también. Es muy difícil cargarlo al auto, ¿viste? Te queda gamba, sí, seguro.
Pero claro, nosotros, los eléctricos desde que se empezaron a vender en Argentina, llevan vendido 150 unidades. Y es muy poca la gente que compró un eléctrico. Nada, es muy poco. La mayoría son Kangoo eléctricas de reparto, y te digo, la mayoría las tienen empresas que las hacen laburar más como publicidad móvil que como auto. O sea, quieren mostrarle al consumidor que, no sé, tal empresa de correo cuida el medio ambiente porque compró una Kangoo eléctrica. ¿Viste? Después ves al chofer tirando el papel por la ventanilla, pero eso no importa.
Che, Eduardo, es un placer charlar con vos. Para el que quiere ver cosas tuyas y demás, ¿dónde lo busca?
Mira, lo más fácil es en YouTube. Tengo un canal, Eduardo Smog, que ahí subimos todos los programas, todos los videos, las editoriales. Estamos subiendo todo. Por supuesto, los más de 600 test están subidos ahí. O la página autoaldía.tv, que ahí también tienen todo por secciones donde nos pueden encontrar, que es lo más fácil si vos querés ahora ver algo de lo que hacemos.
Eduardo, un placer charlar con vos. Te agradezco este ratito. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes por la deferencia y por el respeto para la comunicación.
Dale, un abrazo enorme. Eduardo,
un abrazo. Chao, chicos.
Es el auto al día.